Y hemos desvelado ya el misterio, Chema, que Fernando Marías va a ser nuestro invitado de hoy. Bueno,
pero ¿veis cómo los jueves, los jueves son mágicos?
Son mágicos, de todas maneras ya lo sabía la gente, porque no, nosotros por las mañanas ya lo habíamos promocionado en nuestra página web, y seguro que tenemos a muchísima gente escuchando este programa, tanto a través de internet como a través del 94.4 de la FM. ¿Nos permite, Fernando, que vayamos con el orden habitual de nuestro programa, como digo yo siempre? Venga, pues lo primero que hacemos es repasar la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid. Son los datos que nos facilita FNAC Parque Sur de Leganés. En categoría de ficción ya está en el primer puesto El Puente de los Asesinos, de Arturo Pérez Reverte, editado por Alfaguara. Reverte, que ha estado esta mañana con nosotros, con Carlas Francino, en Hoy por Hoy, en una entrevista deliciosa, porque al fin y al cabo han sido ustedes, los oyentes, los que se la han hecho. El segundo puesto para Canción de Hielo y Fuego, el segundo tomo, Choque de Reyes, de George R.R. Martin, editado por Bolsillo. Y el tercero para Libertad, de Jonathan Frensen, de Salamandra.
Y dentro del apartado no ficción, Yo Cayetana, de Cayetana de Alba, que ha editado Espasa. Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna, de José María Izquierdo, editado por Aguilar. Y De aquí se sale, que dice Mario Conde, de Martínez Roca.
En poesía, el primer puesto es para Deshielo a Mediodía, de Thomas Tranströmer, dedicado por Nórdica. El segundo para Libro de la Misericordia, de Leonard Cohen, editado por Visor. Y el tercero para Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, la edición de Alianza.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, editado por SM. El Principito, de Saint-Exupéry, que ha editado Salamandra. Y Sexto viaje al mundo de la fantasía, de Jerónimo Stilton, que ha editado Destino Infantil.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá, señor Chema.
Pues rápidamente nos vamos con los peques de la casa a recomendarles el siguiente título. ¿Ah? El hombre con el pelo revuelto.
El hombre con el,
con
pelo,
el pelo revuelto. Ese es el título, de Daniel Neskens, que nació en Zaragoza en 1967, y su trayectoria literaria comienza en el año 2000 con 17 cuentos y 2 pingüinos, que editó en su momento Anaya. La verdad es que es un libro muy bonito, ilustrado por Emilio Urberuaga, y bueno, pues os recomiendo, que es una lectura muy agradable para peques a partir de 8 o 9 años. ¿Y qué nos cuenta, digamos, en esta historia de El hombre con el pelo revuelto? Pues esta es solo una de las historias, ese hombre con el pelo revuelto, que el tío Fermín, un hombre misterioso y excéntrico, contará a su sobrino durante sus extrañas visitas. Gracias al tío Fermín aprenderemos dónde comienza el universo, que los pájaros exóticos sienten envidia de los caballitos de mar, que las gallinas mecánicas son más peligrosas que un campo de minas, y que los muñecos de nieve también pueden llegar a enamorarse. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo del hombre con el pelo revuelto, que diría así. Ayer me ocurrió algo que me hizo retroceder en el tiempo. Ayer me pareció ver a mi tío Fermín. Acabé mi última clase del día, bajé las escaleras, me detuve en el tablón de anuncios para leer una nota que algún estudiante había escrito en portugués, y salí a la calle. Ya se notaba algo de fresquito, casi apetecía una chaqueta. Atravesé la plaza de San Francisco y me encaminé al kiosco de prensa que hace esquina. Entonces fue cuando lo vi. De espaldas, hojeando del revés un periódico extranjero. Mi tío hacía cosas más raras. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuché su última historia? ¿14? ¿15 años? Me acerqué, casi con miedo de que pudiese oír mis pasos. ¿A menos de 2 metros? ¿A 1 metro? ¡Tío Fermín!, dije. Y bueno, pues ya veremos qué dice el tío Fermín, o si era el tío Fermín, o quién era, ¿no? El hombre con el pelo revuelto, de Daniel Neskens, editado por Anaya, publicado en 2010, y es un libro que os va a encantar. Como decimos, El hombre con el pelo revuelto.
Muy bien, y nuestra recomendación de páginas web.
Rincón literario, páginas web.
A ver, Chema.
Tecleamos www.pequecam.com. Pequecam, cam de cámara, C-A-M, pequecam, todo seguido, .com. Y según señalan sus propios creadores, esta web intenta establecer un sitio en internet donde se pueda encontrar diversos recursos didácticos, como juegos, cuentos, adivinanzas, y lo más importante, que podéis participar enviando vuestros trabajos. Como decimos, www.pequecam.com.
Bueno, pues son nuestras recomendaciones para los jóvenes, para los peques de la casa, porque las recomendaciones para mayores, tanto de libro como de páginas web, están protagonizadas por Fernando.
Sí, pues Fernando Marías, que está nosotros en calidad de editor. Y bueno, pues Fernando Marías es escritor, guionista cinematográfico circunstancial, como decimos, editor. Y para mí, y lo digo así, un hombre de la cultura con mayúscula. lo tengo que decir así, porque sí, además sí, una persona inteligentísima y que no porque esté aquí, sino que es que lo debo reconocer y además lo quiero hacer públicamente. Y Fernando Marías nació en Bilbao por allí un 13 de junio de 1900.
No conocía yo este dato que era bilbaíno usted, pero ya eso es sinónimo de buena gente, así que...
Bilbaíno y Géminis.
Y Géminis.
Eso ya una combinación...
Vamos, ya explosiva, explosiva. Y vive en Madrid desde el año 75. Y como decimos, novelista, guionista, etcétera, etcétera. Y podéis ver más en su página www.fernandomarias.com, todo seguido, fernandomarias.com, porque si tenemos que decir ahora todo lo que ha hecho Fernando, creo que se nos acaba el tiempo, porque lo ha hecho mucho y bueno.
¿Y por qué le traemos?
Cronotemia.
Cronotemia.
Y otros relatos de viajes en el tiempo. Pero yo quiero que nos hable un poco de este proyecto, porque porque Cronotemia no es solo un libro, es un proyecto. Pero yo quiero que nos diga qué es ese
proyecto. ¿Qué es Cronotemia?
Pues Cronotemia, aparte de dar título al libro y ser una enfermedad muy peculiar que se inventó el novelista Félix J. Palma, la Cronotemia es una enfermedad que te hace viajar en el tiempo contra tu voluntad y de pronto e inesperadamente, ¿no? Este es el relato suyo, esta es la base del relato que compone su libro. Cronotemia es el primer volumen de un proyecto que se llama Hijos de Mary Shelley y que yo me inventé hace mucho tiempo y que con la complicidad de Silvia Pérez Trejo, editora de Imagine Ediciones, que es quien saca el libro, y con la complicidad de Ámbito Cultural del Corte Inglés y con la complicidad de la Feria del Libro de Zaragoza y de un montón de gente que se va sumando al proyecto, consiste en lo siguiente. Todos recordamos que la noche del 16 de junio de 1816 en Villa Diodati, junto al lago Le Mans en Suiza, los míticos Lord Byron, Percy Shelley, Polidori se reunieron, estaban allí reunidos y para entretener el tiempo de ocio se dedicaron a contarse historias de terror. Y allí una de las personas que estaba en aquella reunión, Mary Shelley, esposa de Percy, inventó Frankenstein, que para mí es pues tal vez una de las novelas más hermosas de la historia de la literatura, que además tiene algo que me importa mucho y tiene mucho que ver con el proyecto. Creo que todos hablamos de Frankenstein como una novela de terror, pero yo creo que va muchísimo más allá. Creo que es un libro que desde el terror y desde lo fantástico habla de las profundidades, de las cimas más oscuras del ser humano, indaga en nosotros y habla de nuestra soledad y habla de aquellas cosas que nos hacen seres frágiles frente al universo. Entonces, con esta idea y pensando en todo ello, un día dije, ¿por qué no podríamos repetir la noche de 1816 aquí en España, en nuestro país, con escritores de hoy y plantearnos la idea de contar historias de terror al público, hacer reuniones en las que contemos historias de terror, vayamos recorriendo las ciudades contando historias de terror y luego esas historias se recopilen en un libro? Pues eso básicamente es el concepto Hijos de Mary Shelley. Y el primer trabajo, la primera recopilación producto de esa idea es Cronotemia y otras historias de viajeros del tiempo. Un grupo de escritores, yo creo, muy buenos, muy importantes de nuestro país, que no hacen habitualmente, algunos de ellos sí, pero la mayoría no hacen literatura fantástica, a los que se les pidió que escribieran un cuento sobre el viaje en el tiempo entendido como a ellos les diera la gana. Y bueno, y ahí está el resultado.
Pero no solo un cuento o como podemos entender, narrativa, porque no solo hay narrativa en Cronotemia.
Hay más. Se aspira a que haya mucho más en Hijos de Mary Shelley, pero de momento, además de narrativa, también hay poesía. A mí me parece que a veces los libros que hago como editor, siempre he procurado que hubiera ilustración, que hubiera dibujantes de cómic, que hubiera poetas, que hubiera más cosas, ¿no? Entonces, pienso que hay que abrir más puertas. Creo que porque un libro sea solo... tenga este concepto básico que hemos dicho, ¿por qué van a ser solo cuentos? ¿Por qué en un momento determinado yo, por ejemplo, le pedí a Luis Alberto de Cuenca que hiciera un poema sobre el viaje en el tiempo y que él eligiera si prefería viajar al pasado o al futuro? Me dijo, ¿pero qué pregunta me haces? Parece que no me conoces. Conociéndome, ¿a dónde voy a preferir yo? Por supuesto al pasado, ¿a quién le interesa el futuro? Claro. ¿No? Hizo un poema muy bonito, como sabes, sobre el viaje en el tiempo. Y luego está Pedro Ramos, que es un poeta joven que también hace cosas peculiares, hace experimentos curiosos, sumando a la poesía audiovisual, sumando actuación en directo. A mí me apetece que este proyecto abra puertas y por eso creo que es importante que la poesía esté sumada. Él no es solo un libro de narrativa, los próximos títulos además de narrativa tendrán también poesía y habrá un hueco importante para la poesía.
O sea que hay continuidad de los Hijos de Mary Shelley.
Hay continuidad, es decir, todos los años hacemos en diversas ferias del libro encuentros, es decir, esos encuentros con el público narrando las historias y luego las historias se recopilan en el libro. Es muy curioso observar cómo los escritores muy bregados en hablar en público, a veces, a la hora de contar una historia, me dicen, es que esto no es lo mismo. No es lo mismo dar una conferencia, no es lo mismo estar en una mesa redonda que salir a contar, un cuento. ¿No? Y en cambio hay otros, pues por ejemplo Vicente Molina Foix, que se entusiasma, que le ha escrito un cuento de un para el segundo volumen, de un perro que es zombie, vampiro y espectro y todo a la vez.
Madre mía.
Un perrito además muy cariñoso, muy tal, pero que luego resulta que lo tiene todo.
Sí.
Y él se pone a contarlo y bueno, cuando acaba su actuación siempre dice, bueno, ¿cuál es la próxima? ¿Dónde está la próxima y cuándo hacemos la siguiente? ¿No? Es muy interesante ver cómo es una fórmula nueva de los autores y realmente creo que es muy bonito de ver.
¿Y has visto la edición?
Sí, la veo.
¿Has visto la edición que es diferente?
Es curioso,
sí. O sea, el libro es un libro diferente. Yo os recomiendo que os acerquéis a cualquiera de las librerías o grandes librerías en la que está a disposición Cronotemia y que veáis, porque es un libro diferente.
Sí, es que pedimos a Felipe Samper, que es uno de los diseñadores, yo diría, más importantes de nuestro país en cuestión de libros, que hace cosas realmente llamativas, y yo le pedí que hiciera un disparate. Yo cuando le pido esto sé que luego siempre me sorprende, y realmente me sorprendió.
Sí, cuando vi
el diseño, es decir, me apetecía que el libro en sí mismo fuera un objeto diferente, me apetecía, hemos hecho una edición pequeña, el libro es muy barato, el libro vale solo 16 euros, porque queríamos realmente hacer algo que llamara la atención y que sirviera. No es un libro, como yo digo bromeando, es un libro que tiene vocación de fracaso comercial, es decir, no queremos vender muchísimo, queremos que sea un libro mimoso, queremos que quien se acerque a él realmente sea porque le interesa el tema, porque le apetece tener este libro, y luego lo que queremos es que sirva de tarjeta de presentación para esas actuaciones en directo que cada vez nos divierte más hacer. Pero yo espero que el proyecto Hijos de Mary Shelley, ese núcleo, vaya sumando novela, vaya sumando proyectos de cómic, vaya sumando más poesía, vaya sumando incluso un rap que estoy haciendo. Ya tengo un autor que me está preparando un rap sobre un poema de John Keats. Esto va a ser verdaderamente un
fantástico. ¿Hay alguna manera de saber cuándo es vuestra próxima actuación, representación, llamémoslo X?
Todavía queda tiempo, porque esto lo vamos haciendo cuando comienzan las ferias del libro. Es decir, las siguientes actuaciones empezarán en la Feria del Libro de Zaragoza en junio de 2012, o sea que queda mucho, pero por otra parte, yo, como hacen las compañías teatrales, en Madrid todavía no hemos hecho nada con Hijos de Mary Shelley, porque yo estoy esperando para buscar el momento. Estamos, diríamos así, haciendo una gira por provincias para cuando estemos en Madrid. Hay varias opciones y yo quiero hacer algo quiero hacer algo realmente llamativo y poderoso, que mi idea es, aunque todavía no sé muy bien cómo definirla, que sea en Madrid y a la vez no sea en Madrid. Es decir, dentro de esta idea de lo espectral que también evoca Mary Shelley y Frankenstein y los demás autores que estaban allí en Villa Diodati, pues hacer algo que genere esa pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer algo en Madrid y a la vez no hacerlo en Madrid?
Yo creo que en el único sitio en el que se puede hacer eso es en Madrid.
Seguramente sí.
En Madrid podemos estar en Madrid y a la vez no estar en Madrid. Yo creo que en otros sitios o estás o no estás.
Incluso estamos acostumbrados a estar en Madrid sin estar en Madrid.
Sin estarlo. Bueno, ¿y qué tal te desenvuelves en esos monólogos?
Muy bien, bueno, yo es que he descubierto una faceta. Ayer precisamente hice una especie de estreno porque Carlos Sale me invitó a su local Diablos Azules a hablar. Me dijo, cuéntanos, ven a contarnos historias, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió una historia que hace mucho tiempo que le doy vueltas, porque, bueno, yo invito a quien quiera ver en mi página web, en la sección miscelánea, hay un relato que se llama Huellas desnudas de la mujer invisible, y a partir de ese cuento, que generó muchas cosas, porque resulta que ese cuento habla de unas sandalias asesinas, que la mujer que las calza vive una vida sexual poderosa, pero luego se convierte en asesina, y entonces hubo un diseñador de zapatos que hizo unos zapatos amarillos de tacón basados en mi cuento. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad en que un zapatero adapta un relato. Esto es verdaderamente extraordinario. ¿No? Y entonces yo ayer en el monólogo, pues lo que hice fue ampliar esa historia y contar una historia de amor con una mujer invisible, una historia de amor que yo viví con una mujer invisible, que estuvo en el local, por supuesto nadie pudo verla, porque sabéis, no sé si sabéis esto, no lo he dicho nunca en público, aparte de ir en Diablos Azules, pero sabéis que en Madrid, que en la que, como sabemos, pasa de todo, hay una hay una colonia de mujeres y hombres invisibles que viven hace mucho tiempo, que lógicamente no lo sabemos porque no los vemos, pero a veces se manifiestan y a veces tienen relaciones con las personas visibles. Y a mí me ocurrió, tuve la suerte de tener una relación con una mujer invisible, y esto es lo que conté ayer en el monólogo.
¿Pagan el IBI las personas?
No se lo he preguntado, pero me lo apunto para
que Gallardón las tiene.
Me lo apunto para la próxima.
Nos hace visibles rápido, aunque sea para pagar nada más.
A ver, pero es muy divertido esto de hacer monólogos, la verdad es que yo siempre quise ser actor y nunca me atreví, y ahora de pronto a lo mejor encuentro una vocación tardía.
Nunca se sabe, nunca es tarde. ¿Te parece que nos lea algo de
pues sí, cronotemia? Yo creo que tal vez, como ya he contado en el prólogo, ya he contado lo que es, pues tal vez lo más breve y lo más bonito, ya que hemos dejado ahí un poquito, hay un prólogo maravilloso de Espido Freire en la que afirma que ella y yo somos en realidad vampiros. Y que llevamos dando vueltas por Bilbao, que ya también es de Bilbao, y por Madrid, pues 200 años, no solo 20, ¿no?
Pero pues yo como... Te conservas bien, Fernando.
Me conservo, claro, soy un vampiro, ¿no?
Claro, claro,
vampiro,
verdad,
¿no?
Claro.
Como hemos citado a nuestro querido Luis Alberto de Cuenca, pues yo creo que su poema, que hace referencia a todo lo que he contado, llamado Lo mío es el bonito. Lo mío es el pasado, de Luis Alberto de Cuenca. El viajero de Wells se adentra en el futuro. Qué horrible pesadilla le espera con los Eluas, tan delicados ellos, sirviendo de pitanza a los feroces Morlocks. Yo no quiero viajar rumbo al futuro. Grima me da hasta imaginarlo. Lo mío es el pasado. Bizancio, por ejemplo. Dar un beso a Teodora al salir del hipódromo, cuando ella era una stripper cualquiera entre las muchas que pululaban por los antros de la urbe buscando clientela. Ver cómo Justiniano repara al fin en ella y le pide una cita, a solas, en palacio, y ella, conmocionada, balbucea un sí, amo, y va en busca de un filtro amoroso infalible para suministrárselo al dueño del imperio y ganarse la púrpura que codicia, y con ella, la gloria de las crónicas y un puesto preeminente en San Vital de Rávena. O los alrededores de Ginebra, una noche de un 16 de junio del año en que Alejandro, zar de todas las Rusias, expulsó a los jesuitas. Compartir con Lord Byron, Polidori y Lord Shelley lecturas terroríficas que conduzcan a Frankenstein y a Rudyard el vampiro. Comprobar la cojera de Byron, la abyección sumisa de su amante, la arrogancia de Percy, la agudeza de Mary. Ver quién se fue primero a la cama, qué hicieron en la cama si hicieron algo que fuese digno de mención. ¿Qué cenaron aquella noche mágica, mientras el lago Lemán inundaba de sombras Villa Diodati, Suiza, Europa, el mundo, todo? Si me pierdo en el tiempo, me encontraréis en sitios como Constantinopla, siglo VI después de Cristo, o en Ginebra, a comienzos del siglo XIX. Lo mío es el pasado.
Poema muy bonito.
Pues es nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca, que la verdad es que siempre que se le piden cosas de eso, él está siempre dispuesto a viajar al pasado, como se ha demostrado. Al futuro nunca, pero al pasado le apetece.
He hablado antes, Fernando, de su página web, que es nuestra recomendación de páginas web.
Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Es www.fernandomarías, todo seguido, fernandomarías.es y...
.com.
Me iba a mi página, fernandomarías.com, y fantástico. Ahí vais a conocer más sobre él, vais a poder leer ese relato.
Sí, y yo además recomiendo que además de la página web se acerquen a mi Facebook con Fernando Marías, porque hay... Precisamente la aventura de ayer y la aventura de la mujer invisible y las sandalias amarillas, voy a hacer una fotonovela en Facebook en los próximos días y en unas cuantas cápsulas voy a contar esa historia con fotografías de la actuación de ayer.
Fantástico.
Lo mío es el futuro.
Pues igual que Luis Alberto de Cuenca es el pasado, lo de Fernando es el futuro y bueno, pues el futuro le esperamos aquí en cualquier momento.
Sí, porque me hacía un par de añitos que no pasaba por aquí, pero me da a mí que va a tardar menos en volver a visitarnos con proyectos como este interesantísimo Cronotemia. Fernando, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Chema, en el futuro nos veremos el jueves.
¿Tú en el futuro, sí, el futuro es ya. Así que nos vemos el jueves rápido.
Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias a los dos. Hasta luego.